El Papa Francisco nos ha recordado en alguna ocasión la importancia de luchar por una política que se convierte en práctica del diálogo en nombre de la fraternidad humana, que abrace a todos los hombres, que nos una, nos haga iguales, lejos de ideologías que siembran odio, violencia, división. Es más, Francisco quiere incluso mujeres en política, además de jóvenes comprometidos, todos ellos implicados en la cosa pública, capaces de abrir espacio para los pobres, para las minorías. Bueno, pues muchas de estas cosas, desde luego, las encarna y conoce a la perfección en primera persona nuestra primera invitada en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Estamos hablando de María San Gil, a la que nos presenta ya Sandra Madrid. Hola, Sandra.
¿Qué tal, Mario? María San Gil nació en San Sebastián en 1965. Estudió Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca porque quería ser profesora de latín. El PP de Guipúzcoa le ofreció trabajar en el Ayuntamiento de San Sebastián. Fue concejal, presidenta del PP Vasco y se inició en la política junto a Gregorio Ordóñez, asesinado de un tiro en la nuca por ETA mientras comía con María el 23 de enero de 1995. Actualmente es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros y promotora de la plataforma NEOS.
Venga, pues con las presentaciones hechas, saludamos entonces a nuestra invitada María San Gil. Gracias por acompañarnos y atender la llamada de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Hola, Sandra. Gracias a vosotros por invitarme. De verdad, es un honor y un privilegio.
Bueno, estamos encantados de recibirte. Afirmabas en el 23º Congreso Católicos y Vida Pública que en estas sociedades de lo políticamente correcto nos han llegado a convencer de que Dios y nuestra fe se tienen que cerrar a lo privado, ¿no?, fuera de la esfera pública. Bueno, tú en alguna entrevista, de hecho, has contado que durante el tiempo que estuviste en política, al menos en parte de él, ¿no?, te distanciaste de la Iglesia incluso, aunque eso sí, no la perdiste, la fe. ¿Qué ocurrió en tu vida, María? ¿Cómo viviste aquel tiempo? ¿Cómo lo recuerdas ahora con la perspectiva de los años?
Bueno, fueron años muy complicados, la verdad, y tengo que recordar también que los curas y obispos que entonces teníamos, sobre todo en la diócesis de Guipúzcoa, pues tenían bastante poco que ver con la inmensa suerte y el inmenso regalo que hemos tenido hasta el día 6 de tener a Monseñor Munilla. Entonces, es verdad que yo durante mis años de vida política activa no tenía mucha relación con los curas, con la Iglesia, pues porque no me sentía muy amparada por ellos, ni muy querida, ni muy protegida. Pero bueno, esto es un tema muy personal. Lo que es verdad es que al final Dios siempre está contigo y siempre le tienes al lado. Entonces, más tarde, más temprano, te sale al encuentro. Y yo, bueno, pues hace pocos años me lo he vuelto a encontrar de bruces. Y bueno, y estoy encantada de vivir la fe de una manera mucho más plena y mucho más participativa.
María, cuéntanos cómo es ese momento que decides dejarlo todo y dedicarte a la política. Echando la vista atrás, ¿cómo resumirías aquellos años que imagino fueron muy duros para ti, para tu familia? ¿Qué ocurre en 1990? ¿Y cómo ha cambiado todo en estos últimos 32 años?
Bueno, yo decido dar el paso activo a la política el 23 de enero del 95. No exactamente ese día, pero ese es el día en que ETA mata a Gregorio Ordóñez y le sustituye. Venían unas elecciones municipales a los pocos meses y no teníamos candidato, nos dejaron absolutamente huérfanos. Y Jaime Mayor, que es donostiarra, asumió la responsabilidad de presentarse de número uno a la alcaldía por el Partido Popular. Y me pidieron las listas. Y yo ya había quedado con Gregorio en que yo no iría en las listas porque él y yo hacíamos un tándem fantástico. Pero bueno, una vez que ETA le mata, muchos como yo pensamos, hombre, si matan a Gregorio y los demás nos vamos a casa, ETA gana doblemente, con lo cual no nos queda otra que dar un paso y dar la cara. Entonces, en ese momento decidí involucrarme activamente y la verdad es que he estado 20 años en la política activa, que han sido 20 años muy intensos, en los que yo no sabía todo lo que nos iba a pasar después, porque pensamos en su momento que el asesinato de Gregorio había sido una cosa puntual, coyuntural, pero que no se iba a convertir en una dinámica como la que ocurrió después. Es decir, después ETA decidió poner a los políticos en la diana y vivíamos absolutamente amenazados las 24 horas del día. Y a lo largo de esos 20 años he visto asesinar a muchos compañeros, amigos, gente de todos los ámbitos sociales. Entonces han sido años muy duros que uno nunca piensa que va a ocurrir como tal. Pero bueno, no me arrepiento para nada de haber dado el paso. Lo volvería a hacer porque creo que cuando uno pelea y lucha por aquello en lo que cree, a pesar del adverso del momento y de las dificultades que ello implique, yo creo que siempre merece la pena.
Hay dos hechos que creo que han sido decisivos en tu vida, lo anunciabas hace un momento, de hecho uno de ellos, en la vida de fe, digo, que nos gustaría que nos contaras, María. Por un lado, lo que supuso tu participación en un retiro de Emaús, y luego ese otro del que estabas hablando hace un momento, digo, el conocer a Monseñor Munilla, que cuentas, te abrió los ojos, ¿no?
Bueno, fíjate, yo a Monseñor Munilla le conocí en el año 2000, cuando él era párroco de Zumárraga y yo era la presidenta del PP de Guipúzcoa. Y en agosto ETA mata a un concejal nuestro que se apellidaba Indiano, que tenía una tienda de chucherías y cuya pareja estaba embarazada de 8 meses, que luego, bueno, dio a luz a una niña que se llama María, además. Y bueno, yo es entonces cuando empecé a tener más trato con él, porque claro, en ese momento de circunstancias dramáticas, como siempre, pues don José Ignacio se volcó con la viuda de Indiano, estuvo ahí presente todo el rato y la verdad es que fue una compañía y un cariño brutal. Y a partir de ahí empecé a tener más relación con él, pero bueno, era el párroco de Zumárraga. Es verdad que luego le hicieron obispo de Palencia y también tuve, bueno, pues el privilegio de ir a Palencia a ver cómo le hacían obispo, y luego estuve también en San Sebastián cuando le hicieron obispo en el año 2000, creo que fue el 2008. Es verdad que la llegada de Munilla supuso un antes y un después. En mi casa siempre hemos vivido la fe de una forma más o menos activa. Tengo un marido que tiene una fe muy, muy profunda y siempre hemos seguido, bueno, yendo a misa, participando. Mis hijos están, por supuesto, educados en la fe. Pero mi encuentro brutal o mi darme cuenta de que verdaderamente Dios está aquí y está conmigo y Dios es amor y me quiere como soy y me ayuda siempre fue en uno de los retiros de Emaús, a los que yo fui sin saber muy bien a dónde iba. No me importaba nada, porque yo no tenía esa curiosidad de todo, ay, es que no se sabe. Digo, pues yo voy a ver qué pasa, yo estoy abierta, pues voy con el corazón abierto, y seguro que esto es bueno, porque si me hablan de Dios, es bueno. Y yo ahora noto que yo tenía una inquietud, yo tenía una necesidad, yo tenía, bueno, pues a mí me faltaba algo. Y era dar ese paso de decir, bueno, yo quiero vivir la fe de una forma mucho más sensata, mucho más real, mucho más comprometida y con un Dios mucho más presente, porque si no, la vida es un poco incompleta. Entonces, bueno, pues es verdad que Munilla ha influido mucho en mi vida y que los retiros de Emaús, bueno, pues han sido un antes y un después en mi relación con Dios y en mi forma de afrontar el día a día.
María, te leo una frase tuya, aunque quizá haya que ponerla en contexto y tú nos vas a ayudar a ello. Decías, somos muchos los que queremos reivindicar nuestra condición de católicos, alzar la voz, hacernos notar. Tenemos que saltar la barrera de lo cómodo y lo fácil para dar testimonio del proyecto de Dios, de nuestra fe. ¿Cómo valoras, María, a día de hoy la presencia de los católicos en la vida pública?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar más activos y más presentes. Es decir, yo creo que todos nos sentimos enormemente orgullosos de este don que tenemos, que es la fe, y creo que tenemos que hacer alarde de ello. Yo no pretendo que todo el mundo, bueno, me encantaría, porque creo que es lo mejor para todos, pero entiendo que hay mucha gente que no tiene fe y no se les va a obligar en ningún momento. Pero también digo que a los que la tenemos no se nos puede excluir o dejar en una esquina del tablero ni social ni político. Entonces, por eso en este momento ha surgido una asociación nueva de la que antes hablabais, que es NEOS, que creo que el acrónimo está bastante bien traído, porque es los 4 puntos cardinales, norte, este, oeste y sur, porque en España nos da la sensación, bueno, es una realidad que hemos perdido la brújula, hemos perdido referentes, y sobre todo quienes defendemos los principios del humanismo cristiano nos sentimos muy apartados y muy excluidos. Entonces creo que es el momento que desde la sociedad civil, sin ningún tipo de complejo, sino con todo el orgullo del mundo, defendamos aquello en lo que creemos, la vida, la verdad, la dignidad de la persona, aquellas cosas que en este momento están absolutamente atacadas por este gobierno, que lo que quiere es hacer un cambio radical de la sociedad en la que vivimos. Y yo que me creo que nosotros heredamos una sociedad y tenemos la obligación de dejarles a nuestros hijos una sociedad mejor, no podemos estar silentes ni impasibles ante esta cantidad de leyes ideológicas que están poniendo encima de la mesa y tenemos que alzar la voz y salir. Lo último ha sido el querer, bueno, condenar a los que van a rezar en los abortorios, a los pro vida, hacer una reforma del Código Penal. Es decir, esto dentro de unos años se contará y la sociedad no podrá entender las abominaciones que estamos haciendo. Claro. O el hacer, como dijo Macron el otro día, que el aborto sea uno de los derechos de la Carta Fundamental Europea. Y dices, pero yo creo que verdaderamente a veces hemos perdido el norte de tal forma que a quienes no estamos de acuerdo tenemos que alzar la voz, porque yo creo que somos muchos más, somos muchos millones de españoles que nos sentimos cómodos con nuestra fe, que entendemos que la sociedad basada en los pilares de la civilización cristiana es una sociedad más justa, más igualitaria, más generosa y con más amor, y creo que eso es lo que tenemos que intentar formular.
Te hago una última. Hablabas de NEOS. Los miembros os sentís muy orgullosos, decís, de vuestra fe, de los fundamentos cristianos que queréis de alguna forma, ¿no?, aplicar a nuestra vida. Este programa se llama Artesanos de la Fe. A mí me da la sensación, escuchándote, que se necesitan, como tú, muchos artesanos o artesanas de la política. ¿Cómo se le transmite, María, a esas jóvenes generaciones que empiezan en la política, pues a mostrar ese compromiso, ¿no?, que nace pues de la fe, de su compromiso de vida en todos esos temas de los que tú hablabas, ¿no? La vida, la verdad, la dignidad de la persona, la familia. ¿Cómo podéis contribuir vosotros a todo ello para que tengamos un futuro esperanzador?
Hombre, primero tendrían que tener referentes políticos que hablaran de este tipo de cosas. Y es verdad que en este momento nos sentimos bastante infrarrepresentados quienes creemos en este tipo de cosas. Yo no voy a generalizar, porque las generalizaciones nunca son buenas. Entonces, por eso, si los políticos no dan respuesta, tendrá que ser la sociedad civil. Y en NEOS tenemos además la vocación, no de convencernos a nosotros, que ya estamos todos convencidos, sabemos lo que queremos hacer, sino tenemos la vocación de que los jóvenes escuchen otro tipo de argumentos, que nosotros seamos capaces de generar un sustrato ideológico donde ellos beban otro tipo de ideas, de argumentos, de debates, más allá de los que nos quiere imponer la izquierda. Y de hecho, NEOS, que se presentó en noviembre, va a hacer un congreso también de NEOS de jóvenes, donde ellos traten sus temas, pero también desde la defensa de la fe y poniendo lo que es la dignidad de la persona en el centro de todo, porque al final si dejamos de que la persona tenga el valor intrínseco que tiene que tener, pues ya nada tiene valor, y entonces la vida da todo igual y estamos inmersos en este relativismo absoluto que se lo lleva todo por delante. Entonces, primero, en casa tenemos que hacer un gran esfuerzo para educar a nuestros hijos, porque esto lo explicaba muy bien el cardenal Sara, es decir, tú tienes una pecera y tú a tus peces les cuidas mucho, les alimentas fenomenal, pero la pecera está sucia. Entonces, al final el pez termina infectándose. Entonces, lo que pasa es que nosotros a nuestros hijos les intentamos, bueno, pues imbuir de valores, de principios, pero su entorno, sus amigos, la universidad en la que están, pues conviven de otra forma completamente distinta. Entonces, tenemos que intentar entre todos limpiar esa pecera y conseguir que las nuevas generaciones sepan poner el valor en las cosas que verdaderamente son importantes.
Pues como dice nuestra invitada, los católicos tenemos que ser suaves en las formas, pero enérgicos en nuestros principios. Ella, que además es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, dice que quienes defendemos el humanismo cristiano, tenemos que reconocer que en este momento casi no existimos, o no existimos con la fuerza que deberíamos existir, y por eso pues llama esa movilización, como hemos escuchado, desde el ámbito cristiano. Si nos critican y nos atacan es porque molestamos, pero tenemos que hacer lo correcto. Frente a la destrucción de nuestros valores, no debemos quedarnos impasibles. María San Gil, te agradecemos mucho tu valiente testimonio, siempre sin complejos, que nos ayuda, que nos estimula a seguir como San Pablo, predicando y dando testimonio a tiempo y destiempo. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado y convertirte en una nueva artesana de la fe y de la política. Un fuerte abrazo.
Millones de gracias, y gracias por el trabajo que hacéis. De verdad, un abrazo para los dos.
Sandra Madrid, gracias también a ti, de verdad, por acercarnos personajes, testimonios tan valiosos, tan necesarios para el momento actual en el que estamos.
Un placer, como siempre, Mario. Hasta la próxima.